Bueno, continuamos en Hola Misiones. Estamos, como decía Ana, hoy antes del corte, en el ciclo de entrevistas. Ya estamos recibiendo a nuestros invitados.
Le damos la bienvenida a Luis Di Falco, a quien le agradecemos por la compañía en esta mañana en Hola Misiones. Él es abogado especialista en seguridad vial y capacitador vial de Vicegobernación de Misiones.
Luis, sí, buen día.
Es un
¿cómo
gusto
estás?
Venir acá, buen día.
Bueno, la verdad es que hay mucha tela por cortar. Fin de semana trágico en materia de cantidad de víctimas fatales.
Sí. Hoy lo escuchaba temprano, la realidad es que este fin de semana tuvimos 5 muertos.
Ya son 5.
Sí, porque falleció un señor que estaba internado, que estuvo internado por también por esta problemática y terminó falleciendo el sábado. Uh-huh. Entonces se sumó uno más a lo que fue el fin de semana trágico que tuvimos. En realidad, estadísticamente, tenemos de 3 a 5 muertos todos los fines de semana. Uh-huh. Tuvimos un fin de semana este año que fue un récord total, que tuvimos 10 muertos en un fin de semana en Misiones, que rompe todas las estadísticas que teníamos. Aún así, tenemos menos muertos este año que el año pasado.
Ah, bien.
No es para justificarse, estamos muy mal en esta situación, estadísticamente estamos horriblemente mal, pero tenemos muertos, menos muertos que el año pasado, estadísticamente hablando.
Luis, ¿qué pasa que se dan hechos tan violentos? Acá estamos viendo lo más reciente, lo del fin de semana. Este episodio vial ocurrió en la ruta provincial 103 a la altura de Campo Ramón. En cada episodio vial vamos viendo más violencia, más...
Pero además más pasa? Autos, porque acá
claro,
hay 4
esto
autos
es múltiple.
Involucrados.
Claro, ahí tenemos, tendríamos que analizar bien las pericias criminalísticas, ¿no? Pero la realidad es que se repite, exceso de velocidad, exceso de confianza, distracciones, ha crecido muchísimo. El uso del celular, al manejar, todo el mundo lo hace. El uso del WhatsApp todo el tiempo cuando está manejando, la gente igual va... tengo registros fotográficos y en video de gente manejando una moto con el teléfono celular acá, con las dos manos, y la moto sin las manos en el manubrio, digamos. Uh-huh. Es una constante que tenemos, como siempre lo decimos, tenemos un problema cultural muy grave con esto, ¿sí? Que hace que la gente haga cualquier cosa en la calle. El exceso de velocidad, el exceso de confianza, lo que veíamos recién, la falta de mantener distancia con el resto de los vehículos. Tenemos accidentes y vemos por ahí fotos, no de este, pero en este tengo entendido que hubo alcohol
en Candelaria.
Pero lo que vemos generalmente es que los accidentes son en rectas, donde hay doble línea amarilla y que alguien pasó la doble línea amarilla. Tiene que ver con el exceso de velocidad, con el exceso de confianza. El exceso de velocidad sigue siendo la primera y muy importante causa de los accidentes de tránsito que tenemos.
Ajá. En cuanto al alcohol, tampoco es el caso de automovilistas que están un poquito pasados. Estamos viendo, por ejemplo,
sí,
el Fiat 1, 1.39 de alcohol en sangre.
Sí,
mucho.
Sí.
O sea, alcoholizado mal, digamos, total.
Sí, tenemos, por eso siempre lo decimos, tenemos un problema con... que tiene que ver con lo cultural, básicamente, ¿no? Que la gente lo que hace es no respetar los límites del alcohol. Nosotros acá en Posadas tenemos alcohol cero y aún así la gente sigue tomando. Ha empezado un cambio, pero lleva mucho tiempo y mucho ejercicio. Pero lo importante es que la gente cambie su forma de hacer las cosas. Si vamos a salir y queremos tomar, bueno, volvamos en taxi, en remis, busquemos a alguien que nos lleve, el conductor designado. Hay muchas posibilidades, ¿sí? Que si queremos ir a cenar, bueno, vayamos, cenemos, y al terminar la cena nos llevamos la botella de vino, la botella de cerveza, lo que queramos tomar, lo tomamos en casa sin manejar. Que también es una opción, ¿no?
Luis, hablabas que uno de los puntos más preocupantes es el exceso de velocidad.
Sí.
¿Cuál es la velocidad permitida en nuestra provincia por cómo son nuestras rutas?
Depende de dónde estés. Generalmente tenemos cartelería que indica, porque no es la misma la velocidad en una recta, en una autovía, que en una ruta aterrada. Para que tengas una idea, en nuestra ciudad, en Posadas, como en todas las ciudades del interior, como en todas las ciudades de la Argentina, la máxima para circular por calles es 40 kilómetros por hora. En avenidas es 60.
Sí.
¿Sí? En la avenida Costanera, acá en Posadas, es 30 kilómetros por hora.
Y van a 60.
Decime que conoces a alguien que venga a 30 por la avenida Costanera. Nadie viene a 30 kilómetros por hora. Y tiene que ver con eso, con lo cultural que hablábamos antes. Lo que siempre hablamos es que el argentino es hijo del rigor. Si lo controlás, levanta el piecito. Si no lo controlás, la gente prueba y juega con los límites constantemente. Lo mismo pasa en la ruta. ¿Por qué la gente anda a 140, 160, 180? O a lo que da el auto, como dice la publicidad, básicamente porque se lo permitimos. ¿Sí? El día que dejemos de permitírselo, termina el problema.
Luis, ¿por qué acá en Argentina, por ejemplo, cuesta tanto respetar los límites de velocidad? Y uno a veces cruza acá nomás en la frontera de Brasil y uno ya cambia el chip y empieza a respetar.
Porque en Brasil te controlan. En Brasil vos pasás, tenés un exceso de velocidad, 2.000 reales.
Claro.
Imagínate. Pasás un semáforo en rojo y 1.500 reales.
¿Hay que endurecer las penas acá?
Yo creo que las penas están. Lo que hay que hacer es efectivizar más en los controles. Uh-huh. Hacer controles más inteligentes. Creo firmemente en establecer un sistema provincial, no digo nacional. Ojalá fuese nacional. Lo que pasa es que tenemos un problema con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hoy en día la Agencia Nacional está casi acéfala. Sí, no hay política, lo único que ve uno son las gráficas que ponen en las redes sociales y listo, no tenemos políticas activas a nivel nacional, porque generalmente lo que hacen nuestras provincias es tomar lo que dice la nación y aplicarlo a nivel local. La Agencia Nacional está acéfala con este tema, no está trabajando con este tema de la manera que necesitaríamos. Entonces lo que pretendo yo, lo que se pretende hacer en Misiones es lograr un cambio, que nosotros tengamos en Misiones una red provincial, sí, que tengamos radares en ruta y que la gente levante los pies, levante la patita cuando pasa por las ciudades, porque la mayoría, por más que tengamos imágenes muy gráficas, muy crudas, de choques de frente en rutas, la mayoría de los accidentes con víctimas fatales se producen en las ciudades, no en las rutas, ¿sí? Más del 54% son en las ciudades. Por más que sean muy gráficas, por ahí las imágenes de autos muy destruidos en ruta, que tiene que ver con exceso de velocidad. A mayor velocidad, mayor destrucción en caso de accidente. Eso es así por física directamente, ¿sí?
Claro. Justamente desde el Ministerio de Seguridad y de aquí también desde la provincia se habló en un principio de la instalación de radares en lugares estratégicos.
Sí, el Ministerio de Gobierno está trabajando en eso hace un tiempo ya para la instalación en varias localidades del interior, en lo que es zona urbana, ¿sí? Uh-huh. Nosotros necesitamos que se plantee eso de la manera más clara posible, lo más rápido posible para poder establecer eso, para que la gente pase más despacio por localidades. No puede ser que, por ejemplo, por Jardín América, la gente pase a 100, por Garuapé pasen a 120, 130, cuando el límite dentro de lo que es la zona urbana es 60 kilómetros por hora en avenidas. Y en rutas no podemos andar a más de 100, 110 kilómetros por hora, por los límites de la cartelería y además porque las rutas no están diseñadas para ir a 140, 160. Y aunque no lo creas, más del 95% de la gente que tiene accidentes y que se termina matando en nuestras rutas son misioneros. ¿Sí? No le podemos echar la culpa, bueno, los porteños vienen, no conocen la topografía, andan rápido, los cordobeses que vienen, no. Es nuestra gente, tenemos el problema acá, tenemos que mirar mejor, tenemos que cambiar un montón de cosas para poder mejorar esta problemática.
Luis, en lo que es la capacitación en sí, en este contexto de episodios viales cada vez más violentos, ¿se ha cambiado un poco la tónica de transmitir el mensaje, por ahí mostrar estas imágenes, que la gente se concientice de lo que puede llegar a pasar si no cumple las normas?
Generalmente hay diferentes, depende de quién dé las capacitaciones, tiene una estrategia. En Europa, en Estados Unidos, hace muchos años que se utilizó esto de mostrar imágenes crudas, sangre, cuerpos destrozados. Normalmente nosotros desde el programa La Vicegobernación no hacemos eso. Uh-huh. Lo que hacemos es tratar de que la gente le haga un clic en la manera de hacer las cosas, contarles las consecuencias que tiene desde el bolsillo. No te olvides que somos hijos del rigor, que andar en moto entre 3, 4, 5, 6 corresponde al secuestro de la moto, corresponde a una multa que muchas veces es más cara que la moto misma, y tenemos en el corralón, acá en Posadas, hay como 2.000 motos tiradas que la gran mayoría no va a volver a ver la calle, porque la multa le sale más cara que ir a comprar una moto. Entonces van y compran otra moto antes que pagar la multa y la moto queda tirada en el corralón. Y en el interior se repite exactamente la misma situación.
¿De acuerdo a la normativa vigente, la multa puede quedar ahí impaga o hay un mecanismo para exigir el pago?
Debería haber un sistema para poder cobrar esa multa y la persecución por parte del Estado, provincial, municipal, que sea, para poder cobrar esa multa, tener lo que se llama juicio de apremio, para poder cobrar eso. Uh-huh. Y de última, en corto tiempo ya a sacar la moto del mercado, si no va a estar, para que no esté un año, dos años, cinco años. Tenemos motos secuestradas cinco años atrás, o más tiempo también, y eso hace que se acumule y se genere un gasto y un mantenimiento, y además es zona de contaminación también.
Uh-huh. Bueno. Muy bien, chicos, desde aquí atrás les digo... Sí, se comunica a la gente, obviamente escuchando y entretenidos con esta charla. En este caso, Víctor, de Monte Carlo, dice, teniendo en cuenta que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿cómo ve la posibilidad de incorporar la educación vial a las escuelas como una materia fuerte?
Sí, la provincia de Misiones está trabajando en esta problemática hace dos o tres años ya, tratando de ponerlo en las escuelas primarias y secundarias para que... todo hagan, porque todo lo que se haga en esta materia para bajar los índices de accidentes, bienvenido sea.
Claro.
El problema, varios problemas que tenemos relacionados con esto es, primero, ¿qué hacemos con todos los que ya tienen licencia? Que hay que volver a reeducarlos, ¿sí? ¿Qué hacemos con el mayor problema que tenemos con esta cuestión, que son los accidentados que tenemos entre los 15 y los 30 años, que es la edad más crítica, que son los más jóvenes, ¿sí? Hoy en día, cuando se habla mucho de enseñar en las escuelas y demás, venimos siempre corriendo atrás de la historia. ¿Por qué? Porque vos entrás hoy en día en la página del Ministerio del Interior de la Nación, ¿sí? O en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y en un ratito te registrás, porque las redes sociales crecen más rápido de lo que uno va trabajando. Vos te podés registrar e incluso podés hacer la licencia teórica por internet. ¿Sí? Con una computadora, con el teléfono abierto, con los libros abiertos, todo al lado, todas las facilidades como para que no salgas mal. Entonces, ponernos a capacitar a docentes, ¿para qué? ¿Quién enseña a los docentes? ¿Qué le van a enseñar a los docentes para que ellos repliquen eso? Tenemos muchos docentes que no tienen auto, ¿sí? Muchos docentes que no saben manejar. Tenemos, hay que mejorar eso si se pretende que los docentes enseñen esta cuestión. La verdad es que también es una patita a trabajarla, digamos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos desde la vicegobernación es hacer cosas prácticas. Lo que hacemos es llevamos una silla de bebé o sistema de retención infantil, le explicamos dónde se pone, cómo se pone, hasta qué edades tiene que ponerlo, en qué lugar tiene que viajar un chico menor de 10 años. Lo que hacemos es llevarle cascos de diferentes tamaños y formas y mostrarle, este sirve, este no sirve. No importa si lo compró en Paraguay o lo compró acá. La realidad es que hay cascos argentinos que te lo venden como homologados y los traen de China, que no son argentinos, que no sirven para nada, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es mostrarle a la gente el casco y decirle, bueno, este sirve, ¿por qué? Porque te tiene que quedar apretado, porque tiene que ser de buena calidad. Si te pones un casco y en la parte delantera, en la parte de adentro, tiene algo así como un pedacito de cartón que te protege, no sirve. Por más que sea supuestamente industria argentina, que han hecho algunos simpáticos comerciantes importadores nacionales, han traído basura de China, ¿sí? Le ponen el sellito que dice fabricado en la Argentina y nos han vendido por todos lados.
¿Vencen los cascos también?
Los cascos tienen fecha de vencimiento y la gente no lo sabe. Sí, en general nos pasa que vamos a, incluso acá en Posadas, en el interior, en todos lados donde vamos, preguntás cuánto, vos sabés cuánto tiempo tiene de duración o vida útil un casco y la gente no sabe.
¿Cuánto más o menos?
3 años.
3 años.
Y hay que tirarlo.
Y hay que tirarlo, cambiarlo. Un casco, suponete un casco que valga caro, de mediano uso, digamos, ¿no? Un casco excelente. Un casco excelente está hecho de fibra de vidrio, fibra de carbono, materiales compuestos, vale aproximadamente $1,000, de ahí para arriba, ¿sí? Un casco de los que nosotros tenemos, que usa la mayoría de nuestra gente, es de plástico, ¿sí? El plástico con el tiempo se va desgastando. Nosotros tenemos un clima muy complicado, humedad, mucho calor, eso hace que la vida útil del casco se vaya achicando mucho. Por consiguiente hay que cambiarlo, por más que estéticamente esté entero, hay que cambiarlo. Cada vez que nos ponemos el casco y nos sacamos, tiene una cobertura de tergopor en la parte de arriba, que eso uno cuando se lo pone, lo aprieta, lo ajustás, se vaya hundiendo cada vez más. Poquitito, poquitito, casi no se nota.
Sumado el calor también.
Sumado el calor, la humedad, la presión y demás. A veces lo movés el casco y se mueve el casco y tu cabeza está quieta, quiere decir que ya no te sirve. Tenés que comprarte otro casco que te apriete, que te moleste, sí, ese es el casco que sirve. Y abrochado, no el casco suelto como lo usamos acá, o el casco medio arriba a manera de sombrerito.
Eso no sirve de nada.
No sirve de nada.
En el codo menos todavía.
En el codo menos. Y ponérselo arriba de un gorrito tampoco sirve, porque quiere decir que te queda grande, ¿sí? Entonces hay que hacer la mayor cantidad de cosas posibles para evitar que las consecuencias de los accidentes. El casco, como siempre lo decimos, no evita los accidentes, pero ayuda a que las lesiones sean menores, ¿sí? Y en algunos casos ayuda a que la gente no se muera. Por eso hay que usarlo siempre.
Claro que sí. Bueno, Luis, te agradecemos por la compañía.
No, por favor, un gusto.
Gracias
por invitarme.
Bueno, la verdad que hay mucho por hablar.
¿Cuánto
tela para cortar de esto, no? Pero bueno, siempre es importante ir poniendo estos conocimientos.
Tenemos que hacer mucha docencia, trabajo con esto, porque si no, no vamos a cambiar nuestra realidad, lamentablemente.
Bueno, sí. Seguiremos insistiendo nosotros por nuestra parte aquí en Hola Misiones. ¿Hay más información ahora?
Hay más información en esta síntesis.